Y quisiera pasar la palabra a Rommel, a quien agradecemos que además, pues, pasarle la palabra ya a Rommel y preguntarle, pues, que este Tren Maya, que es presentado como un proyecto de desarrollo por el gobierno de López Obrador, que atravesará diferentes estados de la península de Yucatán, todos los estados de la península de Yucatán, más el estado de Chiapas, y que es presentado como un polo de desarrollo para el sureste mexicano, pues querríamos saber cómo se mira desde su organización el Tren Maya y qué estrategias de defensa se han implementado contra el Tren Maya, así como qué impactos que ellos ven que puede tener este Tren Maya. Adelante, Rommel.
Por compartir su tiempo y también por compartir sus experiencias. Veo ahí algunos compañeros de lucha y gracias por escucharnos. Primero quisiera situar dos cuestiones. Una, como decíamos, hay que verlo en la totalidad, no únicamente en la parte. Si bien el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil se ubica ahorita principalmente en Xpujil. Es una organización que ha ido desde, tenemos 25 años, donde hemos ido creciendo poco a poco y hay compañeros ya en distintas partes de la península. En ese sentido, quisiera compartir que por lo mismo ahí tenemos, defendemos nuestro territorio en función de que también hay una serie de reservas y en este caso nos toca principalmente dos reservas. La reserva de la biosfera de Calakmul, que es la más grande de México, de bosque tropical. Son 724 mil hectáreas. ¿Voy a quitar la pantalla?
Sí, sí, porque igual es mejor.
Muy bien. En ese sentido quisiera compartir también la parte histórica de que nos encontramos en una de las zonas más importantes de la arqueología mayense, que es todo lo que fue el esplendor de lo que se llamó Calakmul, o el reinado de, en este caso, de Garra de Jaguar, y que era una de las ciudades más grandes en el clásico, y que estaba también en ese entonces Tikal, que está en Guatemala, Mirador, también estaba Caracol, que está en Belice, estaba también los Palancanos, que es de Palenque, y en ese sentido se decreta que vino poblándose de manera en tres momentos históricos, la gente que vivía. Les comentaba principalmente esto, la parte cultural en función de que tenemos en Calakmul 26 grupos identificados de grupos indígenas, la mayoría es mayense, desde mayas, tzotziles, tzeltales y principalmente choles. Hay algunos también mayenses de yucatecos. Entonces, en ese sentido, con esta idea comenzó el proceso de defensa. Cuando nos enteramos por primera vez en el 2018, después de que toma posesión o que se gana las elecciones.
Sí.
Entonces, en ese sentido, para no perder el hilo, lo que nosotros comenzamos después de que supimos de esta encuesta, que el primer proyecto prioritario del gobierno era un tren, pues la pregunta, ¿a quién le preguntaron de las comunidades indígenas que esa era la prioridad de nuestro pueblo? Y porque nosotros que te llevamos 25 años trabajando en la región y que como organización, pues sabemos que la prioridad y lo más importante es el agua. Si bien es selva alta, si es selva alta y es una selva caducifolia, no tenemos mucha agua. En ese sentido, lo primero, permitir que vengan a imponernos un proyecto que no es necesario, sino que lo más importante es el agua. Claro, quizás nomás recalcar la parte del impacto que mencionaba ella en dos niveles ahorita.
Muy bien.
Uno,
adelante.
La cuestión de, si ustedes han escuchado en las noticias, van a revisar que el gobierno mexicano le ha estado otorgando a las Fuerzas Armadas o al Ejército Mexicano una serie de, en este caso, de facultades. Y dentro de esas facultades, y también vemos que hoy son las Fuerzas Armadas quien van a administrar los puertos. Son las Fuerzas Armadas que van a administrar el tren, y ahí son las Fuerzas Armadas las que van a hacer, en este caso, las que hagan la obra del tramo donde está Ángel y donde estamos nosotros. En ese sentido, uno de los primeros actos que vemos de los impactos que nos van a generar es una militarización en toda la península. Cada vez vemos en todos lados militares, cada vez vemos que crecen sus campos y vemos cómo en este caso pues sí se están posicionando poco a poco en todo este proceso. Que esto también lleva un mensaje hacia nosotros, pues que si nosotros nos oponemos y llegamos a hacer algún acto fuerte como lo hicimos en otros momentos, marchas y eso, pues que nos vamos a enfrentar con ellos. Y que obviamente va a haber una acción, no es lo mismo enfrentar ahorita una empresa que le puedes, como lo han hecho los compañeros o personas en Mashkanu, que le toman las máquinas y no los dejan pasar, y que en este caso porque no les han pagado las indemnizaciones que dicen. Y no es lo mismo eso que te sienten en los militares no van a ponerse a medirse, a decir no, te voy a dejar chance y no te voy a violar tus derechos, ellos van a actuar de otra forma. En ese sentido hay un impacto fuertemente de militarización. Aunado esto, pues vemos lo que nos sucedió, por ejemplo, a nosotros directamente en septiembre fuimos objeto de robo. Y nos robaron nuestros equipos de cómputo, dinero y equipos bancarios. Y en ese sentido, vemos que se llevaron toda la parte financiera, se llevaron la computadora donde estaba la parte, todos los informes que manejamos nosotros de nuestras fuentes financieras. En ese sentido, pues ya vemos que hay un modus operandi en el sentido de cómo ya están actuando de una forma. La otra es que por distintas causas vamos viendo cómo también lo que marcaba Elisa, y yo lo profundizo en este sentido, la cuestión del rompimiento del tejido social en las comunidades, y que en este sentido se está viendo tanto con este comité que sí se llama ProTren o a favor del tren, y que están haciendo el ejercicio de presión, y que van a las comunidades y están viendo todo este proceso de dividir, de decirnos en este caso que somos enemigos, que no queremos a López Obrador, que somos traidores y demás. Y eso genera en un primer momento un impacto de división en la comunidad, unos que están a favor, otros que no. O Elisa puede comentar cómo en una última comunidad, pues hay gente que totalmente, el CRIPS no llegó como CRIPS, sino como compañeros, digamos abiertos y como DIMO, porque estaban bloqueados porque estamos en contra del tren. En ese sentido, esto se vuelve en un impacto que va dividiendo tanto al señalamiento, primero rompe a la comunidad, porque ya no es lo mismo si una familia está a favor y en contra, rompe el tejido familiar. Hay una comunidad donde son muchos familiares y ahí ya hay un rompimiento de la relación entre ellos, unos que sí y unos que no. Hay una autoridad que es a favor del tren y otro que no. Entonces ahí va generándose conflictos del rompimiento del tejido social. La otra, pues, es el señalamiento y la criminalización hacia la gente, y eso nos ocasiona otro problema muy fuerte, porque además de que nos señalan, pues genera, nosotros ahorita ya decidimos, y esta semana por problemas no pudimos poner nuestras cámaras de seguridad. Antes no teníamos necesidad de poner una cámara de seguridad, hoy sí, hoy tenemos que poner mayor seguridad en todo lo que estamos haciendo. En ese sentido, resalto, los impactos del tren se van formando muy claramente en varias cuestiones. Otro es que también rompe el tejido social y de la tierra, porque pensando que ahora que el CRIPS se lanza como primera organización, detrás comienzan a ver surgir más gente que al principio estaba a favor, pero que al ver que el gobierno federal no está cumpliendo y que no está haciendo, está engañando muchas cosas, y ahorita puedo dar ejemplos, digamos, han surgido gente que está en contra en el municipio de Candelaria, en el municipio ahorita de Escárcega, que ya nos llamaron, en esta semana que se visitó a otro municipio de Calquini, cerca de Calquini, que se llama Sibalchen, ya nos pidieron que fuéramos a apoyar los que están en contra, y que esto también rompe otro proceso, porque, y también el tejido social, porque ha habido realmente un proceso de descomposición en el sentido de la corrupción. Hay muchos representantes ejidales que han comenzado a que si cuando ven dinero y mucho dinero, pues entonces tratan discrecionalmente a apartar uno para ellos y una cantidad y otras cantidades hacia el pueblo, ¿no? Como ejemplo, ahorita ya sabemos que en varios lugares hay gente que está demandando a los representantes agrarios porque se quedaron con gran parte del recurso, o diciendo que no están en el padrón, o que no están en este caso en la parte de que no son ejidatarios o que no tienen derechos y demás. Entonces, esto comienza a romper el proceso, decimos, por eso es que tampoco estamos de acuerdo con el tren. Otra cuestión, pues ya no lo mencioné de manera rápida, los impactos de tipo ambiental, y yo les insistiría a ustedes, igual que a otras veces he mencionado, que Europa tiene la responsabilidad también de defender este patrimonio, porque somos un pulmón, y si se llega a destruir esta reserva, ustedes van a tener menos oxígeno y limpio, como el que hacemos conservando nuestros recursos naturales. Entonces, esta parte que les llega a ustedes de aire limpio, pues también es parte de lo que nosotros luchamos y conservamos. Y lo decimos porque si hay varios biólogos y ecólogos ahí, pueden explicar cómo las corrientes de aire y de limpieza de estos bosques ayudan mucho entonces el sentido al planeta, ¿no? Esa es una parte, digámosle, por eso también cuidamos nuestra selva y demás. Y aquí hay otro mito que se está generando y que esconde el gobierno. Es muy fácil escuchar a Rogelio, que es el director de Fonatur, Jiménez Pons, que dice que los indígenas en la reserva, tanto en Calakmul como en Candelaria, la están talando y que es responsabilidad de los indígenas. ¡Wow! Nosotros decimos, pues ¿y por qué, si es tu responsabilidad a través de Semarnat, Profepa, cuidar los recursos naturales, por qué y ya los tienes identificados, por qué no los detienes? ¿Por qué dices que se tumba tantos árboles y no haces nada? ¿De quién es la responsabilidad también de cuidar en este caso los recursos naturales? Pues de esas instituciones. ¿Por qué permiten salir? Y hoy sabemos todos que parte de esto hay una mafia entre ellos que permiten y sacar sin decir nada. Y ese es un problema que luego nos achacan de que somos nosotros los que estamos talando. Y esto se ve, el contraste, nomás para que vean, mucha gente consume, casi el 80% de la región consume o hace sus alimentos con leña. Y en este caso la Guardia Nacional sí detiene a gente que lleva su leña, pero a los talamontes y grandes no les hace nada, y a la gente del campo que o corta un horcón para su casa, los detiene y los multa o les pide mordida y no hace nada. No sé si me estoy explicando y si me estoy extendiendo. Digamos, esa es parte de esto. La parte de que quisiera nomás comentar y rápidamente es lo de los polos de desarrollo. Imagínense ustedes si tenemos el problema del agua, nosotros, que la principal forma de obtener agua es de lluvia y la cosechamos de distintas maneras. En este sentido, el agua que se trae desde muy lejos, a través de un sistema en este caso de una red, siempre está descompuesta o siempre hay problemas de distribución. Si somos habitantes, aproximadamente 30.000 habitantes de todo el municipio de Calakmul, si ponen un polo de desarrollo, como dicen ellos, de 50.000 personas y con hoteles y eso, siempre les preguntamos, ¿de dónde van a traer el agua? ¿De dónde se va a traer? ¿A quién se le va a dar prioridad del consumo del agua? Y en ese sentido está este proceso. Lo otro que también hemos platicado es cómo evitar que nos vuelvan a hacer que la cultura maya se vuelva un folclore y no se le conozca realmente la raíz, la cultura, el fondo de lo que hacemos, nuestras cosmovisiones. Y no se quede únicamente en el rollo del folclore, que nos vean, a ver, vamos a escuchar la música, que les cantemos, que brinquemos, que se baile una cuestión tradicional y demás, o una ceremonia que se hace decimos aquí Haranchak, de manera muy rápida y superficial, que no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, también hay un impacto que va a generar este proceso de romper toda esa idea, le va a generar un folclorismo a toda la península. No sé cómo estoy de tiempo, pero si no, ¿cómo estoy de tiempo?
Está bien, está
¿Ya?
bien.
Sí, me estoy explicando, ¿se escucha bien?
Sí, perfectamente, perfectamente, Rommel. Sí.
Bueno, lo último es que casi no lo atiende nadie y es un impacto real, es que el Estado mexicano no está valorando nuestros sistemas de producción. Uno revisa y si ustedes pueden conocer y lo pueden investigar ahí en Europa, el primer consumidor o que compra miel o que es el intermediario de miel es en este caso Alemania. Y si se dan cuenta, la mejor miel del mundo, como se dicen ahí las certificaciones, es de la península. En ese sentido, reitero, un impacto que va a generar es que esta producción, al meterse un polo de desarrollo, va a destruir, en este caso, muchas partes de los recursos naturales. Un asentamiento de este nivel es grandísimo, es una ciudad y va a generar problemas de tanto en la producción apícola, agrícola y demás. Ahora imagínense ustedes con lo que va a generar en la construcción técnica. Yo siempre manifiesto esto, un tren que corre a 160 kilómetros por hora tiene que estar confinado, porque si aquí hay, en este caso, perdón, no debe estar confinado, ahí lo piensan poner confinado y esto va a generar otro conflicto, va a dividir a las comunidades, porque hay comunidades que están cuando ellos dicen que van a pasar en medio de la comunidad, la van a dividir, van a generar conflictos ahí muy fuertes. Y el otro es que si ustedes escucharon lo que decía Jiménez Pons, que ya nos da la buena noticia y dice que está súper contento porque que ya no va a tocar el volcán de los murciélagos. Y que ese volcán de los murciélagos que hoy se tiene muchos estudios, es una de las cuevas o cavernas que tienen uno de los mayores números de especies de murciélagos y que estos, como saben, contribuyen mucho a la polinización. ¿Qué va a hacer? Dice que muy contento, que lo va a desviar, pero ¿saben a dónde lo va a desviar? Al núcleo de la reserva de la biosfera y va a ser un peral mucho más grande de lo que ha dicho. Entonces, las mentiras que decía López Obrador, que nunca iba a tirar un árbol, pues hoy cada vez queda claro que va a tumbar miles de hectáreas. Yo ya no, en algunos lados, en la misma manifestación de impacto ambiental que leímos, dice que va a desbastar o desforestar 3.000 hectáreas. Entonces ahí, y nada más esas que él cuenta, pero las demás, cuando no incluye los bancos de materiales, cuando no incluye la afectación en este caso de los, aparte de los bancos de materiales, de dónde va a extraer y dónde va a dejar todas las basuras que está quitando. Entonces, esto va, dime, va a acrecentarse. Y en ese sentido, este tren que viene a esta velocidad va a generar mayor división, conflicto, y algo que nosotros insistimos que ahí deberían de ayudarnos ustedes a profundizar, es que insistimos que hay un riesgo muy fuerte de accidentes ferroviarios. En México, hace poquito hubo otro accidente ferroviario que hubo varios muertos. Y nosotros decimos que tendríamos que hacer un estudio de un análisis de cómo están los accidentes a nivel mundial que causan los trenes como estos, y más de esa velocidad, ¿no? Y que luego muchas veces no hay esa cultura. En ese sentido, creo que también es bien importante revisar el impacto en el impacto del riesgo de accidentes y que esto no lo están midiendo ni lo están sacando. Y que tenemos que tomar a punto eso. Todo esto es lo que ha originado que muchos de nosotros nos pongamos en la defensa del territorio, de nuestros recursos naturales. En ese sentido, pues que estamos siguiendo, como decía Elisa, en la defensa tanto jurídica, organizativa y demás. Que también les puedo decir que cada vez más hay más gente que sale a defender el territorio y que cuando no se sentía afectada, hoy ve que está afectada, se está organizando y qué bien por todos ellos. Y cada vez había un amparo y hay más amparos y más recursos que hay más gente. Bueno, hasta aquí para que no los aburra y ya los canse.
No, para nada. Muchas gracias, Rommel. Creo que es muy importante toda la serie de diferentes impactos que nos comentas. Y como dices, ¿no? Ustedes son un pulmón de la humanidad y como tal deberíamos de sentir como una lucha propia la lucha contra megaproyectos de este tipo, sean donde sean, ¿no? Y de ahí también el interés de hacer este seminario online. Y también recordar que en algunos de los tramos del Tren Maya también hay capital de empresas españolas, como es en el tramo 2, Escárcega, donde junto a Slim ha licitado una empresa con sede en Barcelona, que es muy conocida por nosotros, que es Fomento de Construcciones y Contratas. Es decir, que no es solamente los impactos, evidentemente, no solamente están en la península de Yucatán, sino que además el capital, los intereses del capital no son intereses del capital mexicano, son intereses del capital transnacional. Y eso es también muy importante que lo tengamos en cuenta.